la traductora. Era una traductora, de rulos.
A mí me gustaría ver la reunión de padres cuando vaya a la China.
Porque de,
y porque
de
la reunión de padres sí se tiene que hablar en turco.
Ah, bueno. No, no debe ir. Imagínate una reunión de padres en turco. Ya las de acá son difíciles.
Bueno,
otro tema. Sí. Veremos cómo sigue esto porque el abogado dijo no sabíamos que los iba a anotar en un cole.
Lo estamos siguiendo.
Sí. Tema Wanda Nara Maxi López, yendo como a otra rama de este asunto. Wanda prometió que viene Maxi López a Masterchef.
Sí.
Mira.
De participante.
Sí.
Y todo el mundo decía, qué raro, porque debe ser caro él. Él vive en Suiza con la sueca que no quiere venir.
Pero no estaba en las caritas que vos presentaste el día que...
Sí,
no.
Estaba.
Claro, estaba.
La sueca es desabrida, ¿no?
¿Cómo van a decir que es desabrida? Sí. Hermosa, ella la vamos a
ver. A ver, hace rato que no la veo la sueca. No le tengo registro.
No te sé decir, va a decir.
No te sé decir, ¿eh? Básicamente. Daniel, estamos en un bar, está la sueca.
Y Nancy Pasos.
Y Nancy. Con Nancy Pasos hago happy hour siempre.
Nancy siempre.
Happy hour siempre con Nancy.
Decía, a mí decía.
Mientras me susurra al oído las mismas palabras que le dice a Mariana Bray.
Ay, chicos. No, tanto no.
A mí la escena de ella con el succionador todavía me tiene medio impresionado. No.
No, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Yo sí necesito, digo, aspiradora en casa.
¿Sí? Ah, bueno.
No, vos tenés que centrarte solo en lo que dicen, no en la persona, porque vos te hiciste la imagen.
Claro, de Nancy con un succionador ahí, me parece como...
Ahora, si era otra persona, no te... Tal vez no,
bueno, pero con Nancy...
Me la recontra succionan.
Ahí está.
Me gusta ese peinado.
Sí.
Bueno, la cosa es que Wanda decía lo siguiente sobre Maxi hace unos días, y después te cuento lo que pasó luego. Escucha a Wanda.
¿Vas a vivir en tu apartamento?
Oh, él está muy...
¿Va a vivir en el chateau?
¿Es pareja?
¿Va a ser papá?
Sí. Tiene una nena hermosa él y tiene a mis tres hijos que
claro.
Están bárbaros, que me venga a ayudar un poco en la
paternidad. ¿Sabías esto? ¿Lo intuías? ¿Te consultó? ¿Te dijo? ¿Te algo?
No, él hasta donde yo me quedé con él era una persona muy cara, muy difícil de conseguir.
Porque algo se decía, ¿viste? Pero
el canal habrá hecho un esfuerzo enorme.
Enorme.
Dicen que no hizo el esfuerzo el canal, que ella le prometió poner la diferencia porque él era muy caro, pero para ella también como conductora traer a su ex marido es molestar a Icardi. Todos molestemos a todos.
Generar rating, supongo.
Es molestar a Icardi, generar rating, mostrarse que ella se lleva bárbaro con su ex, que entonces sí, igual, el problema no es ella.
Igual el dato que venga a ayudarme un poco... También, ¿no? O sea,
también es
cuando
raro.
No está.
Esta es la mujer de Maxi ahora que está embarazada, la sueca está embarazada del segundo bebé.
Gus, la mujer de Maxi.
¿De ahí? No, se puso la mina.
Esta escena me da vergüenza.
Yo no quiero
verlo porque lo tengo que pasar.
No, claro, no pueden hacer.
Le chupamos los dientes
a Lajas.
Ya no hacemos eso. O sea, igual con nosotras sí lo hacemos también.
¿Le chupamos los dientes?
Alaja es una palabra árabe, por ejemplo. Bien de Estambul.
Sí. Estoy aprendiendo turco para ver si viene una de esas a la China cuando vuelve.
Datos.
Almohada. Todas las que tienen H en el medio,
¿qué?
Son palabras árabes.
¿Qué agarramos palabras de cualquier lugar y mezclamos?
No, poner una H en el medio de cualquier palabra. Almohada, alhaja, alhambra.
¿Y tiene que empezar con A?
¿Por qué sigue obsesionado con el lenguaje?
Porque a veces con los números, idiomas. Otro día con las letras. Esa es una obsesión constante.
Números o idiomas. Bueno, a él lo interpela.
Eso tiene sus patologías también.
Marina tiene el de la ducha.
Marina, muy bien, Barbano. Subió puntos y subió un Barbano que no se lo
podés mandar, creer. Cerrando la noticia.
Es que se la había mandado muy grosso.
Protege a su mujer, la ayuda.
Qué pelotudos. Ponen, hola, soy la China, y la traducción al turco es Merhaba
Ben Sinilim.
Ben Sinilim Merhaba.
El Merhaba te lleva derecho, ¿eh?
Sale acento turco, muy bueno.
Sí, claro.
¿Qué significa Merhaba? ¿Qué significa Merhaba?
Hola.
Dame, ¿cuál es la característica de Turquía?
Primera clase de turco, aprendimos a decir hola.
Eso, aprender turco en este programa al aire.
A fin de año, te digo, te lo hacemos todo en turco el programa.
3 minutos más. Tanda y venimos.
Radio con vos. 89.9. Trueno vuelve a explotar el Estadio Ferro.
Que no se apaga, solamente sienta tú.
El próximo 11 de diciembre, Trueno en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. Ver bases y condiciones en www.bancoprovincia.com.ar.
Unicred, junto a Crecer SGR, ofrecen soluciones a medida para el financiamiento de ventas y proyectos de inversión. Sus líneas de crédito PYME garantizan y simplifican el acceso al mercado de capitales, acompañadas por el asesoramiento y experiencia de su equipo de profesionales especializados. Unicred, promoviendo el desarrollo de las empresas argentinas. alianzaunicred.com.ar.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¿Que crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow!
Perro viejo.
Otros Aires, la banda de electrotango con más de 40 giras mundiales, vuelve a la Argentina con su show de mapping inmersivo.
Ratos Luz.
Para ver, oír y bailar, te esperamos el 11 de octubre en el Teatro Margarita Xirgu. Venite.
¿Sabías que hay un endulzante como el azúcar, pero cero calorías y saludable? Stevia Dulri cristalizada. Es el nuevo endulzante de origen natural que te va a sorprender. ¿Es azúcar? No, es la nueva Stevia Dulri cristalizada. El dulce natural.
A pedido del público, vuelve Ya lo hago yo, a Timbre 4. ¿Qué pasa cuando el ensayo de Otelo se convierte en una obra en sí misma? Versión y dirección de Melissa Hermida, Ya lo hago yo. Sábados, 23 horas, septiembre y octubre. Entradas en Alternativa Teatral.
Hola.
Buenas noches, habla la central de Verisur. Detectamos un ingreso al domicilio a través de las alarmas y dimos aviso al 911. ¿Se encuentra bien?
Sí, menos mal que activé la alarma antes de salir.
Quédese tranquilo, el robo fue evitado. Estamos cuidándolo las 24 horas.
Verisur Alarmas, seguridad real que responde cuando más la necesitas. Contrata al 0800-222-5525.
¿Alguna vez imaginaste una obra de teatro en una pileta real? Subacuática, una experiencia inmersiva. Todos los domingos de septiembre en el Club Estrella de Maldonado de Palermo. Entradas a la venta por Ticketek. Invita Action.
No te pierdas la Feria de la Madera y el Mueble Argentino. Si estás buscando muebles, tendencias o soluciones en madera, venite a Costa Salguero. Del 2 al 5 de octubre, entrada libre y gratuita. Inscribite en institutodelmueblearargentino.ar.
Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes, galletitas dulces y leches larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de gaseosas, cervezas y snacks. Llevando dos paquetes de papas fritas Lay's clásicas de 134 gramos a 2.849 pesos cada uno. Y llevando tres botellas de vino Cordero con piel de lobo Malbec por 750 mililitros a 4.199 pesos cada una. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 19 al 21 de septiembre de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación.
Cabify para empresas es la solución de movilidad que más se adapta a las necesidades de tu negocio. Ya son más de 7.000 las empresas que confían en nosotros. ¿Qué estás esperando para probarla? Ahorra tiempo y dinero. Gestiona los viajes y lleva el control desde tu celular o computadora con viajes de calidad, seguros y sustentables porque compensamos el carbono de todos los trayectos. Sumarse a Cabify para empresas es un viaje de ida. Ingresa en cabifyparaempresas.com y subite a la movilidad inteligente. Cabify, la ciudad es tuya.
Llega la octava edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, EduHack, rompiendo paradigmas. 6 y 7 de noviembre en Buenos Aires. Sumate a la comunidad educativa más grande del país. Inscribite en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando la educación.
Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar.
¡Lleno!
Si es ácido es muy low, ulo, ulo. Cuando lo probas te pasan cosas, ulo, ulo.
Golosinas Bulldog, encontralas en tu kiosco. Contiene exceso en azúcar y exceso en calorías.
Del viernes al domingo en Disco, 80% de descuento en la segunda unidad de galletitas dulces. 3x2 en leches larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad de desodorantes corporales Dab. Además, Suprema de Pollo, 7.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 19 al 21 de septiembre de 2025. Sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express.
Hace 10 años éramos solo una radio. Ahora podés disfrutar de nuevos programas on demand exclusivos para YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Ho fatto errori che ripensandoci non farei. Ma questo mondo dimmelo tu chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia.
Diez minutos pasados de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto recibirlos en este programa que se llama La Chapa de Jacpa. O Las Hermanastras de Ceniciento.
Ay, pobrecito Ceniciento, Cinderelo. ¿Cómo estás, Cinde?
¿Te acuerdas cuando me viste andando en bici y dijiste, parece Mary Poppins?
Ay, sí.
En el día de la heroica batalla de Maracaná, donde un grupo de desahuciados, desnutridos, desvalidos, fueron a pelear contra el equipo más importante y poderoso del mundo y lograron perder apenas por un gol. Pero yo sí, mi corazón estalla de dolor. Decía, 10 y 10 minutos de la mañana, aquí arranca un programa totalmente distinto a todo lo que escuchaba hasta ahora, con las mismas personas, las mismas voces, las mismas ideas, sentados en la misma mesa, en la misma radio, pero es un programa distinto, ustedes lo van a sentir. Y el programa arranca con la mirada completamente discutible de Noelia Barral Virgera sobre esta misma mañana. Dale.
Otro día hábil, otro desafío para el equipo económico que ayer tuvo que vender casi 380 millones de dólares de las reservas del Banco Central para contener el precio del dólar. El oficial cerró a 1.495, vuelve la brecha porque el Blue cerró más arriba, 1.510. El MEP todavía más arriba, 1.535, y el contado con liquidación también 1.562. Hay una mirada ahí del equipo económico y de distintos analistas económicos y financieros que dicen, ojo, que el CEPO sigue vigente para las empresas, pero lo que está pasando es que los individuos particulares terminan alimentando el mercado al que van a comprar dólares las reservas. El riesgo país por la estratosfera, 1.453 puntos básicos en el día de ayer. Estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en el canal de streaming Carajo, en el programa Las Tres Anclas, intentando llevar tranquilidad antes de la apertura de los mercados de hoy. Dijo que ellos van a vender todos los dólares que sea necesario de esta manera.
Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda.
Según cálculos de la consultora 1816, si el Banco Central no compra reservas y el gobierno no logra refinanciar ninguna de las deudas ni los vencimientos que tiene de acá en adelante, los dólares que tenemos se acaban en febrero. Hoy a las 18, Milei llega a la provincia de Córdoba. El presidente va a estar, de alguna manera, lanzando la campaña nacional allí. Primero va a hablar en la Bolsa de Comercio, después va a protagonizar un acto en las escalinatas del Parque Sarmiento. ¿Por qué lanza la campaña en Córdoba? Bueno, porque en el balotaje de 2023, Milei se quedó con el 74% de los votos cordobeses. Va a intentar revalidar, realmente está muy difícil, sobre todo porque las encuestas muestran que le está siendo complicado a La Libertad Avanza competir con las listas de Juan Schiaretti, de Natalia de la Sota, de Pablo Carro. El candidato mileísta en la provincia de Córdoba se llama Gonzalo Roca, no es tan conocido, es un empresario y ahí va a estar el presidente intentando darle un empujoncito. Termino con esto, hay mucho ruido, revuelo en Estados Unidos porque otro late night show cancelado durante la presidencia de Donald Trump. En este caso le tocó a Jimmy Kimmel. El miércoles a la noche la cadena ABC comunicó que será suspendido indefinidamente a raíz de las críticas que recibió el conductor, que recibió Jimmy Kimmel, por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y luego de amenazas del gobierno de Donald Trump de tomar medidas al respecto. Básicamente, Jimmy Kimmel había dicho que estaba el trumpismo intentando decir que el asesino de Charlie Kirk era de izquierda o relacionado con la agenda LGBT, pero en realidad era un republicano, es un republicano y es un MAGA boy, uno de los chicos MAGA. Bueno, Trump obviamente festejó la cancelación en sus redes sociales, salieron a bancarlo los otros conductores, periodistas, artistas, y esta es la discusión a esta hora. En Estados Unidos, una mañana que no solo está muy cargada, sino también muy lluviosa.
A ver, un breve comentario sobre lo que contó de Estados Unidos Noé. No tanto sobre Jimmy Kimmel, la decisión de levantar lo que en este momento ha generado un debate tremendo en Estados Unidos, porque Trump va teniendo una estrategia de ir cerrando espacios de libertad todo el tiempo. Y cada vez que aparece un crítico, lo que hace es hacerle, por algo que haya dicho o por algo que no, por algo que haya sido realmente cierto o por algo que él inventó, pero demandas multimillonarias a canales de televisión o canales de radio. Y entonces, ante esa demanda multimillonaria, muchas veces los dueños de esos canales lo que hacen es sentarse a negociar. Entonces, indemnizan a Trump en algo mínimo para zafar de pagar algo máximo, pero conceden algún espacio en sus contenidos. Esta presión, que es una presión básicamente económica, se sucede en cadenas de televisión y también en universidades. Naturalmente, si uno va a Estados Unidos, va a escuchar que el debate sobre Trump es un debate ardoroso y público y muy extendido. Hace poquito le hizo un juicio de 15,000 millones de dólares al New York Times, también al Wall Street Journal, que era de su amigo Murdoch. O sea, cualquier nota que sale que no le gusta, o todo el tiempo está la mirada de Trump, como si fuera un gran hermano, tratando de cerrar medio de comunicación, generar miedo, cerrar medio de comunicación, generar miedo. Lo de Charlie Kirk merece un tipo de reflexión sobre cómo en la política se utiliza la muerte. ¿Por qué? Porque la verdad que lo que le pasó a este muchacho es espantoso, lo mataron. Ahora, sobre eso hay todo un operativo que esto puede ser el trumpismo lo hace mucho, la ultraderecha lo usa mucho, pero también a veces lo ha hecho la izquierda. La idea de que de repente muere Charlie Kirk, se trata de demostrar que el asesino es alguien de determinado sector político. En este caso no está demostrado, pareciera ser que era alguien que tenía algún problema psiquiátrico, que algún rasgo de izquierda tenía, otro rasgo de derecha. Quien pueda contar, podrá, que quiera ser de izquierda, decir fueron los republicanos de ustedes, podrá contar que toda su vida su familia fue educado como un republicano, recibiendo los mensajes de odio contra la izquierda, etcétera, y otros podrán mostrar que en los últimos tiempos tienen algunos elementos de izquierda. Pero uno puede agarrar y decir, che, paremos con esto porque lo está llevando a un lugar espantoso. Leía, ¿saben qué? Leía una declaración muy interesante de Schwarzenegger, que es un republicano, diciendo, acá lo que nos vuelve locos es la manera que estamos discutiendo. Hay tanto odio dando vuelta que bajemos con el odio o utilizar la muerte como un insumo más del odio. Y lo que ha hecho la ultraderecha, y por eso lo castigan a Jimmy Kimmel, es ironizar sobre eso, en cómo usaron esta historia, como cualquier hecho, como un insumo más del odio. Entonces, ¿qué hacen? Fue la izquierda, con la izquierda no podemos saber nada, este era el mejor de los hombres, cosa que era falso, porque era un hombre realmente era homofóbico, era racista, era estaba a favor de nada, que la gente tenga armas libremente. En Estados Unidos hay locura con esto, entrenan con armas a chicos de 6 años, una cosa que para nosotros sería impensable. Algunos chicos los ayudan, les enseñan a ir con armas a la escuela para defenderse si hay un ataque. O sea, están viviendo ese tipo de locura. Bueno, no era un hombre sobre el cual no se pudiera discutir sus ideas aún después de la muerte. Pero además, lo que quiero decir es que uno puede agarrar y decir, bueno, bajemos un poquito, como dice George, o los enemigos vienen por nuestras mujeres, por nuestros hijos, como dijo Milei en el mensaje que mandó a la cumbre de Vox, y entonces prepararte para resistir a enemigos que vas creando, aunque no existan, en base a una muerte. Bueno, lo que yo he visto en las redes en este tiempo, como Milei cuando le tira una piedra o una lechuga o un brócoli y dice, me quisieron matar. Todo eso es la construcción del odio. Es la idea de, no es lamentar una muerte o repudiar un asesinato y buscar al tipo que fue el que mató, sino construir un clima donde vos sos víctima y nada mejor que ser víctima para sentirse con derecho a atacar. Entonces, lo que yo veo de la construcción que hay alrededor de, no sé, cuando un comando musulmán asesinó a la gente de Charlie Hebdo, nadie, digamos, las víctimas nos salieron a decir, che, acá vienen por nosotros, vienen por nuestros hijos, nada, velaron a los muertos, pidieron que a los asesinos se los agarre, y punto. A ver, la doctrina penal occidental establece eso, hay alguien que mata, y si se establece conexiones con una organización, hay que ir por la organización. Pero hay que decir, todos los izquierdistas son asesinos, así mata a la izquierda, finalmente son todos asesinos, como dijo Milei, como dijo Trump, es obvio que lo que está pasando no es estar preocupado por y dolido por la muerte de un ser humano, ni tratando de proteger a los próximos seres humanos que puedan ser atacados, sino preparándose para contraatacar. O sea, es un hecho que a la ultraderecha le viene bárbaro, por más que lo lamenten. Y la otra elemento por el cual lo censuran es que en un momento Kimmel se burla de Trump, porque Trump está de joda en joda. Entonces el tipo agarró y dijo, qué terrible esto, puso cara a circunstancias, y después estaba en un, creo que en un partido de fútbol americano bailando, y después preparando una fiesta. Entonces dijo, estamos muy confundidos con el presidente Trump, miren, y puso las preparaciones de la fiesta. Y bueno, ABC no se la bancó, los dueños de los medios a veces no son valientes, pero otras veces sí, pero en este caso no lo fueron, y así pasó lo que pasó. 10:20 de la mañana, de aquí nos vamos, señoras y señores, a nada más y nada menos que Yami Segovia, que sin éxito en los últimos días busca la humanidad, busca el corazón de los seres humanos. Así que esperemos que la semana cierre mejor.
Va a cerrar mejor.
De lo que fue su desarrollo.
Sí, siempre mejor. Vamos entonces con una historia que tiene varios puntos de emoción. La primera es una mujer de 62 años que volvió a estudiar y la verdad que la rompió en el cuatrimestre, porque los compañeros decían que, bueno, por supuesto rindió parciales, participó de las clases, presentó los trabajos. Además, se destacó por compromiso, constancia y ganas de su superarse. ¿Qué edad? 62 años, marketing digital.
¿Por qué
digital?
No podría.
No, no digo que no. Hace mucho tiempo.
¿Qué? ¿Pero qué es lo que te sorprende que hay de 62 años?
Que hace mucho tiempo dejó de estudiar.
Se estudia esa edad.
Hace mucho tiempo dejó de estudiar y se anotó nuevamente para nada, seguir aprendiendo.
Sí, hay algo que
eso por un lado.
Pero de este relato
suele decir,
hasta los viejitos tienen una oportunidad.
No, tranqui. Tranquilo, Nino.
Vos todavía tenés una oportunidad.
62 años.
Tranquilo, Nino, porque la historia viene por otro lado aparte. Porque aparte, este video es emocionante, se viraliza, porque el profesor de marketing digital confesó que le había dado clases a su mamá, que era esta mujer de 62 años, que se anotó, y que ninguno de los compañeros sabía nada hasta el momento final de la cátedra, no. Donde la presidenta dice, bueno, esta alumna que era estudiosa, bla, 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 es mi mamá. Y ahora vamos a ver, dale.
Pensalo puntualmente. Gabriela, que está acá al lado mío, y que estoy muy orgulloso, es mi mamá. Y fue un placer tenerla como alumna dentro del cuatrimestre. La verdad, hace un par de meses me dijo que quería tomar la batería.
Bueno, ahí está, y de hecho en el agradecimiento dijo, ojalá yo tenga a los 62 años las mismas ganas de aprender que tiene ella. Gracias por inspirarme, gracias por enseñarme, gracias por elegirme como profe. Dice, te quiero más. Y ahí, en ese abrazo que por supuesto toda la clase aplaudió, y de hecho alguien filmó y se viraliza entonces este video muy, pero muy hermoso.
Votemos.
¿Qué?
¿Qué hay que votar?
Encontró el corazón. ¡Pará, che! ¿Qué?
Pero
votemos.
¿Llegó el corazón o no?
Tuvo mejores, más conmovedoras.
Yo le había mandado un insumo.
No, pero eso para otro día.
Para otro día. Bueno, sí, me llegó al corazón.
A mí también.
Yo te vi los ojos.
Sí, me encantó.
Claro,
me encantó.
Pero digo, ¿qué iba a votar si le vi los ojos? ¿Por qué?
Sí, eso es compañera tuya.
¿Y sabes qué vi? No, ¿y sabes qué vi?
¿Qué?
Una clase. Me encantó ver una clase.
¿Por?
Es muy lindo ver a alguien enseñando, claro. Y alumnos escuchando y aprendiendo. Es un lindo. Está bueno que exista.
Igual esto. Yo no sé cómo sacó el chip de madre para hacer chip alumna.
Me los
alumna,
imaginaba,
¿no?
Diciéndole, profe, perdón, no sé qué. Raro.
Claro.
Sí, hace rato que me da ganas de enseñar algo, pero.
Ah, bueno, podrías dar clases vos.
No sé de qué podría dar clases.
Lo que más te gusta a vos es hablar y que todos callados te escuchen.
Clase de hablar.
Clase de hablar. Vas y hablas una hora y media y todos te escuchan, están obligados
Vamos
a escuchar.
dar la cátedra.
Imagínate, después tenés que preguntar qué dije, a ver.
Está mal que me diga el leonino.
No, porque es muy leonino querer dar clases.
Y finalmente lo que se le canta a la cola, nada más y nada menos que Tamara Pettinato.
Estoy muy, muy, muy metida en el caso Macron y mujer de Macron, Brigitte, contra una periodista que dijo que Brigitte Macron es varón, nació varón. No es la primera vez que sucede. En 2021 ya habían demandado a unos periodistas franceses que dijeron eso. Y la causa quedó en la nada, como que les dieron la razón a ellos, después dijeron, bueno, no, pero libertad de expresión, quedó raro. Ahora esta chica Candace, que es como de ultraderecha, tiene 6 millones de seguidores en Instagram.
Ah, bueno.
La acabo de buscar porque la empiezo a seguir ya a Candace.
No, no la sigo.
Ah, ok, no, no. Candace, que es esta chica, dijo, nació varón, apostaría toda mi reputación profesional a que Brigitte Macron nació varón. ¿Por qué tienen que ir a demostrar?
Claro, número
pero
uno.
Ellos eligen demandarla e ir a la justicia a demostrar que es mujer.
Sí.
Tiene, Brigitte tiene 3 hijos, con lo cual decían, bueno, seguramente las pruebas van a ser los embarazos, ella criando a sus hijos. Decían, pero la teoría de Candace, que es la periodista, es un delirio. Dice, ella sostiene que es varón, que en realidad se llama John Michael Tragneux, o como se pronuncie, quien es en realidad su hermano fallecido.
¿Qué? No, ¡ay, qué macabro!
Se pone más peliculero esto. O sea que habría tomado el...
la identidad del hermano.
Sí, el hermano fallecido y se hizo mujer, y se puso nombre de mujer. Y que dentro de esto hay un plan orquestado por la CIA para controlar el gobierno francés. La chica es de Estados Unidos, la periodista.
Es amiga de Patricia Bullrich, esto más rarísimo. O menos,
¿no? Cualquier cosa la teoría.
Pero o sea, además, ellos se conocieron, Brigitte y Macron se conocen antes, ¿sí?, de que él sea electo.
Claro, sí, pero o sea, bueno, no importa, ella dice, no importa, nació varón, que lo demuestre. La cosa es que van a presentar pericias científicas en un tribunal para demostrar que Brigitte es mujer. Y Candace, que la periodista, volvió a contestar, dijo, me importa 3 carajos lo que están haciendo.
No le creo.
¿La tenés a Candace? Solo para
born a man and you will die a man. That's the point I'm making. So give us a sample. I'll send my doctors to take your blood. Figure it out real quick. However you want to go about this. Hey, how about just giving us some pictures again of you growing up, you know, raising your children. That would be fine. For whatever reason to phone, by the way. Like I said, we'll get to the bottom of it. Right, that is what discovery is for.
Gonna ask dice, a lot of questions. Si no sabemos inglés.
You're probably hoping, oh, you know,
which will go away. Hombre, and at least sácalo, we'll say
sácalo. We sued her. Sí, sí,
y te vas a morir hombre. Le dice, mandanos pruebas. Fotos de cuando eras chica, sácate sangre, muestras cuando...
Te voy a decir lo que yo creo, sin solamente especulando. La entrevista que mostraste vos recién un cachito, o la mostraste acá en el celular, no sé si salió en nuestro canal de YouTube, el que la entrevistaba es un periodista norteamericano que se llama Tucker Carlson, que es el centro de todas las teorías conspirativas, el que instala que Barack Obama no es norteamericano, sino africano, cosa que era falso, es este Tucker Carlson. Es el tipo que le da entidad a todas las denuncias de Trump, como que el Biden ganó falsamente y promueve la toma del Capitolio. Y después a todas las denuncias contra Lula, Tucker Carlson fue un fraude de Lula y promueve el golpe de Estado. O sea, está dentro de ese esquema de la ultraderecha que inventa cualquier cosa. Acá en la Argentina hubo algo más chiquito con toda la discusión sobre si Cristina era abogada o no, que en todo caso era algo mucho menor, ¿te acordás? Y mira, era abogada, como...
Pero acá se dicen Cristina nació varón. ¿Vos, se puede decir eso o Cristina te demanda?
Bueno, qué sé yo.
Porque acá se dicen barbaridades también.
Si quiere,
acá se dice cualquier cosa de cualquiera.
En un momento inventaron que una boxeadora argelina era varón porque había ganado, y entonces decía, así están como los hombres golpean a las mujeres y las feministas no dicen nada. Permanentemente están laburando con fake news, instalando cualquier barbaridad.
También está cuánto les importa, porque también podrían no importarle a ella que digan que
claro,
si mujer.
En un momento empieza a percutir en la opinión pública, empieza a ser popular
y
el tema.
Y lo que dijo Macron es, esto es sobre defender mi honor. ¿Por qué no tiene sentido? Es alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y al hacerlo está causando un daño. Todo por estar al servicio de una ideología y tener probadas conexiones con los líderes de extrema derecha. Claro. Dice de esta Candace, porque va solo contra ella. Sí, en 2021 eran franceses los que habían dicho, los primeros que dijeron esto. Pero bueno, van a ir y Candace dijo, no, yo creo que esto es así. Dice, y no hay nada más estadounidense que la libertad de expresión. Dijo
Mientras van censurando todo.
Sí, ahora era capaz que no.
29 minutos pasaron de las 10 de la mañana, viernes. arrancamos fin de semana deportivo después de, no sé, la batalla heroica del Maracaná, y Gustavo Gravia te lo cuenta con este picadito.
Fútbol. Estudiante la pasó muy mal en Río de Janeiro, pero ¿saben qué? Se vuelve con una media sonrisa. Cuando parecía que todo iba a ser goleada en contra, terminó con apenas derrota por un gol. De entrada, Flamengo le hizo dos y pintaba para pesadilla, pero aflojó la marcha en el segundo tiempo, el pincha se ordenó un poquito y logró sobre el final el descuento que le da vida para la vuelta. Todo se resuelve el próximo jueves en La Plata.
A la cancha.
Terminada la fecha de Copa, vuelve la Liga Argentina. Hoy hay cuatro partidos, entre los que destaca Huracán Racing. Mañana, del sábado, el más fuerte es el que se juega en Tucumán y con público visitante, porque hasta ahí va River por la noche para jugar contra Atlético, también por la noche, pero en domingo, en este caso, será el turno de Boca, que en la Bombonera y sin Cavani lesionado, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Volley.
Ya tenemos rival para los octavos de final del Mundial, que se juega en Filipinas. Después de dar el golpazo dejando afuera al bicampeón olímpico Francia, ahora el fixture quiere que sigamos siendo épicos. Nos marcó Italia, campeón mundial. El partido es a las 4:30 de la madrugada del domingo. Lindo para cuando salí del boliche andar escuchando el grito tanto, tanto, tanto por DirecTV Sports.
Automovilismo.
Otra prueba para Franco Colapinto, que viene sufriendo duro y parejo con el motor del Alpine, que parece un Renault 6 más que un auto de Fórmula 1. Ahora el Gran Premio es en Bakú. Esto es capital de Azerbaiyán. Mirá cómo aprendo geografía gracias al automovilismo. En este momento se están llevando las prácticas. Mañana será la clasificación. Y el domingo, desde las 10 de la mañana, la carrera, todo, todo. Lo de hoy, lo de mañana, lo del domingo, todo lo transmite Fox Sports.
PlayStation.
La Champions sigue regalando partidazos y ayer fue el turno del Barça, que hay que decir la verdad, siempre juega bien. Y sin Lamine Yamal, que anda de acá para allá con Nicky Nicole, bien vino Rashford, que marcó los dos goles para la victoria frente al Newcastle. Y también ganó el City de Guardiola, en su caso al Napoli italiano. Del fin de europeo, dos partidos se rescatan. Sí, estos dos que te voy a decir. Sábado al mediodía, Manchester United contra el Chelsea de Enzo Fernández, partido que larga 13:30, se ve por ESPN. Mientras que el domingo, en este caso desde las 12:30, va otra vez el City contra el Arsenal, que juega lindo y parejo también. Este se ve por la señal del ratón.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas.
¿Eh? Ah, sí, perdón. Es que justo estaba metido en la app del Ciudad. Tenés de todo, ¿eh? Para invertir, pedir un préstamo, hacer tus pagos, transferencia. Escucha, descarga la app, hacete cliente y disfruta.
Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca.
Cartera de consumo Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30999030083, 3 dirección legal, Florida 302005, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones, consulte bancociudad.com.ar.
Unicred, junto a Crecer SGR, ofrecen soluciones a medida para el financiamiento de ventas y proyectos de inversión. Sus líneas de crédito PYME garantizan y simplifican el acceso al mercado de capitales, acompañadas por el asesoramiento y experiencia de su equipo de profesionales especializados. Unicred, promoviendo el desarrollo de las empresas argentinas. Alianzaunicred.com.ar.
¿Tenés que cambiar neumáticos? Elegí Goodyear. Contás con la seguridad y la calidad que necesitas. Podés pagar en cuotas y además te llevas un kit de herramientas Goodyear de regalo. Elegí bien. Elegí Goodyear. Consultá productos alcanzados y vigencia en goodyear.com.ar.
Pigmento Fest, el evento de fragancias, cosmética y belleza más esperado del año. Con los mejores descuentos, lanzamientos y experiencias. Entrada libre y gratuita. Regístrate en pigmentofest.com.ar.
Tenía la luna, tenía pigmento.
Del 19 al 21 de septiembre.
Llega la octava edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, EduHack, rompiendo paradigmas. 6 y 7 de noviembre en Buenos Aires. Sumate a la comunidad educativa más grande del país. Inscribite en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando la educación.
Si quieres estar a tono con lo que se usa, hazme caso. Blanco impecable todo el año.
Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar.
Smart Life es tendencia en casa.
Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Disfruta la primavera con la feria de descuentos de Easy. Hasta el 21 de septiembre aprovecha hasta 30% en muebles de exterior y deco jardín, 20 en todas las plantas y 15 en máquinas de jardín, pagando con Sencope y crédito, 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en easy.com.ar o del 17 al 21 de septiembre en locales Easy de Argentina.
La pesaba más que el monumento, contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio.
Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos.
Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje.
Esta semana en La Carbonera.
Jueves 18,
Antípodas. Mariana Baraj, Yuji Katsuki y Fernando Kawasaki.
Viernes 19,
Bernardo Baraj, homenaje al Gato Barbieri.
Sábado 20,
Luis Salinas, La Carbonera, Carlos Calvo y Balcarce.
Intensamente Buenos Aires.
Búscanos en Instagram, @lacarbonera.santelmo.
De las creadoras de Lo que el río hace presentamos la multipremiada Yo no duermo la siesta, una obra de Paula Marul protagonizada por María Marul y gran elenco. Todos los lunes 8 de la noche en el Teatro Astros. Entradas por entrada 1. Risas, juego y emoción. Ponele magia a tus lunes. No te duermas.
Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas.
Del viernes al domingo en Disco, 80% de descuento en la segunda unidad de galletitas dulces, 3x2 en leches larga vida, 70% de descuento en la segunda unidad de desodorantes corporales Dab. Además, Suprema de pollo, 7.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 19 al 21 de septiembre de 2025, sucursal Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani, sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
I'm gonna run these streets. You're gonna curse the air I breathe. I'm gonna run.
37 minutos pasaron de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Ya vi la temperatura.
Bueno, tenemos 18 grados 9 décimas de temperatura. Bajó un poco por la lluvia. Va a bajar aún más para mañana puntualmente, porque mañana cambia el viento, pero la lluvia continúa, porque tenemos viernes, sábado con pronóstico de tormentas aisladas. Mejora un poco el domingo con nubosidad o mayormente nublado el cielo, ahí con una máxima de 18, y el lunes ya con una mínima de 10 y una máxima de 20, que parece que quiere ya de a poco salir el sol para la semana que viene.
A ver, tenemos un cierre del programa bárbaro para esta semana, porque ayer pensaba al mediodía, qué bueno, mañana voy a hablar con Ale Berco al aire sobre lo que está pasando con la economía, y después Luisa me dice, no puede porque está en Bahía Blanca, y qué sé yo, y dije, uy, qué cagada, digo, justo este viernes, pero finalmente logramos encontrar un horario donde podemos hablar al aire, y Ale Berco está en línea desde Bahía Blanca. Hola Ale, ¿cómo andás?
Por suerte Berco se quedó varado en Bahía Blanca.
Menos mal, y me quedé sin hablar vos hoy.
Qué tremendo, estoy acá, les mando un beso a todos en medio de la neblina, completamente, bueno, con una incertidumbre total respecto de cuando vuelvo, porque ahí me dicen que graniza encima, así que no sé.
Y bueno, se verá. Igual Bahía Blanca es una ciudad muy vital, muy linda. sobre todo muy progresista. Es decir, así que...
Bueno, no, ayer me recibieron muy bien en la presentación del país que quieren los dueños, y dice no, así que algunos progresistas todavía.
Ale, bueno, en la ciudad de Manu Ginóbili también hay que decirlo, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Sí,
no muy progresista.
¿Qué es lo que estás viendo?
Mirá, el plan económico se está derritiendo entre nuestros ojos. Esto ya es algo que todo el mercado comparte, no hay forma de que recupere la credibilidad un esquema que primero tiene muy poco tiempo, o sea, este programa está desde abril, no es el del principio del gobierno de Milei. Al principio del gobierno de Milei había una tablita que ellos llamaban crawling peg, que iba aumentando el dólar de a poquito, eso colapsó en marzo cuando la inflación pegó el respingo al 4%, y ahí le pidieron el auxilio al Fondo Monetario, que ya se consumieron de abril para acá por las ventas que hubo de dólares. Ahora, lo que dijo ayer Caputo a la noche, para mí, exhibe que Milei y él están doblando la apuesta y haciendo un doble o nada contra esa perspectiva del mercado, de que van a tener que devaluar antes del 26 de octubre, y que ese doble o nada puede llegar a ser financiado, como se rumorea, por Donald Trump. Directamente por Donald Trump, ya no a través del Fondo Monetario. Hay una historia que, para entender qué es lo que creo que pueden querer estar haciendo, hay que recuperar. Es la historia del ataque especulativo contra la libra esterlina de Soros.
A ver.
Bueno, lo recuerdo más o menos esquemáticamente. En el 92, Inglaterra decide entrar a la zona euro, que al principio había dicho que no iba a integrar, y establece un sistema de bandas de flotación entre la libra esterlina y el marco alemán, que le iba a servir como pista de aterrizaje para entrar al euro en algún momento. Soros, que en ese momento era un financista poco conocido, tenía entre sus colaboradores a Scott Bessent, el actual secretario del Tesoro de Donald Trump. Empiezan a juntar fondos y deciden apostar contra la libra esterlina en ese esquema de banda. Y le ganan, le doblan el brazo al Banco de Inglaterra. Lo que hicieron fue, básicamente, vender en corto, o sea, apalancarse para comprar muchas libras esterlinas y después venderlas. Lo que consiguieron fue que en primera instancia el Banco de Inglaterra subiera las tasas de interés, subiera las tasas de interés, subiera las tasas de interés, y en un momento, cuando se dieron cuenta de que por más tasa de interés que le pagaran, los fondos se iban a seguir yendo al marco alemán de la libra esterlina, tuvieron que devaluar. Por eso se hizo famoso Soros como el hombre que le dobló el brazo al Banco de Inglaterra y que ganó más de $1,000 millones en ese momento, que es muchísima más guita de ahora. Eso fue en el 92. Bessent era un joven maravilla y trabajaba con Soros en el fondo de inversión. ¿Por qué digo que se parece a esta historia? Bueno, porque en un punto el sistema de bandas de flotación que hay entre el dólar y el peso es parecido a las bandas de flotación que en aquel momento intentó defender sin éxito el Banco de Inglaterra contra especuladores como Soros y Bessent. Y lo que dijo ayer Caputo, que yo la verdad que lo escuché 10 veces, creo, porque no lo puedo creer, dijo, voy a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, es algo tan temerario que, bueno, por un lado expresa su carácter, digamos, es un carácter típico de trader, de yo no me muevo de esta, chicken game, el que arruga primero pierde, bueno, todo ese tipo de cosas muy de Wall Street. Pero por otro lado, tiene que especular él, sobre todo por lo que dice en la segunda parte de su declaración, cuando dice, estamos por cerrar un esquema de financiamiento para mostrar los dólares de los vencimientos de enero y del resto de 2026, es posible que él apueste a que ahora cuando viaje a Estados Unidos, Trump le suelte la guita para asegurar supuestamente el pago de esos vencimientos, mostrarlos ahora y aguantar la banda hasta después del 26 de octubre. Después del 26 de octubre va a tener que devaluar este esquema de bandas con el flujo de dólares previsto para la Argentina y con la cantidad de dólares que demanda todo el tiempo la Argentina para distintos fines, es absolutamente insostenible. Le van a jugar en contra, va a aparecer el Soros de Caputo en cualquier momento. Pero si Vicent le suelta esos dólares, obviamente desconociendo ese principio de su carrera, ¿no? Porque si él tomara esa enseñanza y la aplicara a los dólares del Tesoro y a los de la Argentina, debería decir, le van a doblar el brazo en algún momento. Pero si Vicente le suelta esa guita y él muestra ahora que tiene, no sé, ponele 10 mil millones de dólares para los vencimientos del año que viene, lo que puede llegar a conseguir es que el ataque afloje un poco, aunque sea por un tiempo. Si llega a las elecciones con el esquema de bandas todavía en pie, su apuesta, imagino yo, es a que pase como pasó en Ecuador, ahora hace poco, que había un ataque especulativo, una corrida y demás, y sin embargo hubo una elección, ganó la derecha y se alivió de algún modo ese frente financiero. No creo que sea una solución de más largo plazo que el 26 de octubre, pero así como te dije siempre que mi impresión era que aguantaban hasta el 26 de octubre sin una devaluación fuerte, y lo que se precipitó la semana pasada con el cachetazo en la provincia de Buenos Aires, con la nula reacción del presidente, con bueno la instalación en el mercado de que esto se iba a pique totalmente, bueno, empezó a poner en duda eso de que llegaban hasta el 26 de octubre sin romper las bandas. No pueden estar vendiendo 380 millones de dólares por día de acá hasta el 26 de octubre, quedan 24 rondas cambiarias, pero si consiguen esta cantidad de guita, que insisto, lo tiene a Vicent como doble protagonista, es hermosa la historia, si la pensás del 92 hasta ahora, para mí pueden llegar al 26 y apostar a que en esas elecciones les vaya bien y se revierta este sell-off total, esta venta masiva que se está llevando puesto todos los activos argentinos. Eso sería llegar al 26 de octubre en este tembladeral financiero. Ale. Por supuesto que lo político, ustedes dirán si le va a sonreír o no en ese momento.
Ahí él, ayer, Caputo, dice también, si tenemos suerte, vamos a poder anunciar esto, de estos dólares que veremos de dónde salen, antes del 26. Y si no tenemos suerte, bueno, será después de la elección, poquito tiempo después. O sea, tampoco es que están recontra seguros de que esa ayuda del exterior vaya a llegar.
Por supuesto, Caputo está Caput. No es que tiene un replan. Esta es la última carta que se puede jugar para una vida más en el videojuego. Es evidente el fracaso del programa económico, es evidente que gastó todas las cajas, pero lo que nos endeudó para sostener primero el esquema de la tablita y lo que nos endeudó ahora con el Fondo Monetario, que encima es la deuda más grave de todas, ¿no? Una deuda que nos va a condicionar por 20 años, lo hizo para justamente ganar esta elección. Ahora, la pregunta es si lo que anunció Milei, yo pensé que Milei anunciaba un festival de créditos del ANSES como Macri en 2017, y no hizo eso. Eso podría haber sido una forma de revertir la derrota en la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que la pueda revertir en este contexto, cuando muestra que sigue vetando leyes de las que es obvio que hay que aprobar, en fin. Pero de eso saben más ustedes. Yo lo que te digo es, esa guita que no tiene cerrada, efectivamente, como vos decís, Noé, le puede servir de tablita de flotación, de salvavidas, para llegar al 26 sosteniendo este esquema absolutamente insostenible. Es algo que yo pensé que iban a poder hacer con los 6.000 palos de reserva líquida que les quedaban. Al ritmo de ayer no pueden, porque lo que se desató es un pánico total, pero bueno, puede aparecer esa otra.
Estaba pensando en los últimos días, pensando, me impactó mucho, yo lo venía siguiendo, lo venía leyendo, varias veces lo comentamos acá, y supe que sé que vos también, el reportaje de Maxi a Joaquín Cottani. Sí. Donde de Joaquín Cottani dice, a mí me sumaron como macroeconomista y cuando me explicaba lo que iban a hacer, no entendía nada. Le pedía que me lo explicaran de nuevo y seguía sin entender. Le pedía que me lo bajaran por escrito y no entendía. Y cuando repreguntaba me decían, es que es una nueva teoría monetaria que para un tipo que estudió toda su vida, bien o mal, pero que se dedicó a eso, nada, le parecía que le estaban chamullando, porque qué teoría, nueva teoría monetaria que inventen Caputo y Milei de repente y él no entienda. Y entonces se rajó. Y entonces mi sensación, no es literal, pero me está pareciendo la metáfora. ¿Viste Scarface? En el último, en la última escena, que el tipo está tan pasado de merca que sale y va contra 300 tipos del, creo que del FBI norteamericano, que le disparan y no me puede hacer nada, soy invencible, esa cosa muy... Sí. Bueno, a mí me da la impresión de que, no digo que tomen merca y sea producto de eso, pero que entraron en una, de que empezó el gobierno, ahora que lo veo retroactivamente, que era algo así, como diciendo, che, guarda que en este país si no compras reservas y no subís un poco el tipo de cambio, la chocás. No, vamos para adelante, si tenemos el carry trade, por ahí la merca era el carry trade. Entonces después dicen, guarda que si vas al mismo tiempo contra kirchneristas, gobernadores y macristas, te quedás solo el parlamento. No, vamos, total, la merca. Y después dicen, no, guarda que si haces todo eso vas a perder las elecciones. No, vamos, total. Entonces, como lo que veo es un nivel de inconsciencia en todo el proceso que me impacta y que no entiendo cómo alguien no se da cuenta, si no está bajo los efectos de la merca o de un problema psicológico grave, que eso termina mal, que no puedes ir ciego a 300 kilómetros por hora en un precipicio. En algún momento te la pones. Entonces me da la impresión de que en este momento estamos viendo las consecuencias de esa inconsciencia en el ámbito, en el área política, en el área financiera, en el área monetaria, en el área cambiaria, en el área de todo. Y bueno, qué sé yo, ellos se crecieron que domaran bandidos. Me da esa impresión viendo todo ese proceso, todo el proceso.
Que ahora estamos en la fase de Tony Montana, de Caputo, digamos.
En la parte que entran los 100 tipos del FBI y los cagan a tiros.
Sí, bueno, la metáfora de la falopa, sabemos, ¿no? Hay que reconocerle el copyright a su autor, nuestro amigo Manuel Álvarez Assi, ha sido un visionario en este
bueno,
aspecto.
Bueno, la deuda es como la falopa, al principio te gusta y después te mata, claro. Es que tiene que ver con eso.
Lo dijo peor igual, ¿no? Al principio es rica.
Enrique es peor.
Le mandamos un abrazo, Emanuel. La verdad.
Era otra etapa de Emanuel igual.
Bueno, por eso, todos tienen su etapa Tony Montana, ¿viste? Esta es esa. Yo de vuelta te digo, no estoy diciendo que esté confirmado que esté esa guita, pero una afirmación tan temeraria como la que hace Caputo anoche, solamente puede estar motivada por un guiño geopolítico de ese calibre. Está groggy y contra las cuerdas. La experiencia, la enseñanza que deja aquel ataque de Soros contra la libra es que al final ganan los especuladores, que al final pierde el Banco Central. Y en Argentina, bueno, obviamente el poder de fuego no es el que tenía en ese momento la reina de Inglaterra. Ahora, pero lo que digo es para atenuar también la idea de que se van a pique hoy o mañana, o sea, hoy probablemente vuelvan a perder 300 millones de dólares. Hay instalada ya una corriente compradora que cuando se instala es muy difícil de borrar, pero está esta última carta que el Tony Montana de las finanzas puede...
Ahora, puede sacar. A ver, uno piensa que este gobierno tuvo varias incorporaciones de guita, que lo que los tipos llaman... cosas que aumentan el stock, qué sé yo. La devaluación al principio generó una caída muy fuerte de las importaciones, eso generó guita, y se la gastaron. Después vino el blanqueo, generó guita y se la gastaron. Después vino el crédito del fondo, generó guita y estamos en problemas de vuelta. Con lo cual, reproducir el mecanismo sin cambiar el plan de fondo vuelve a, digamos, pospone un poco el problema, pero es muy evidente que es el mismo método que ya fracasó 3 veces, ¿no?
Sí, por eso te digo, plan no tiene un horizonte más largo que el 26 de octubre. La pregunta es si llega el 26 de octubre o no. Porque lo que están proponiendo incluso tipos, no sé, yo lo sigo a uno que era el jefe de la mesa de dinero de un banco grande, que a veces le contesta, Caputo, qué sé yo. Y ese ayer decía, yo creo en Toto, bueno, toda una profesión de fe, hay un puente peniano financiero, pero después decía, lo que tendría que hacer es, ahora que se desplomaron los bonos, salir a recomprar bonos con las reservas del Banco Central, que es medio como poner el plato de falopa bien enfrente de todos los funcionarios. Dice, lo que tendría que hacer es, más todavía, tendría que salir con las reservas a recomprar la deuda barata que está ahora y así bajar el stock de deuda y mostrarle a los mercados que puede afrontar los vencimientos del año que viene, que van a ser menores porque él va a haber recomprado los bonos. Eso sería algo absolutamente suicida. Por supuesto, les convendría a los tenedores de bonos, que tendrían como una especie de precio sostén, pero a eso le contesta Caputo en la chupamediada esa de carajo de anoche, y dice, nosotros entendemos la preocupación de los bonistas. Es muy interesante porque el tipo atiende la preocupación del acreedor extranjero, no la del que está, no sé, sacando un crédito hipotecario y no sabe si va a conseguir dólares a 1.500 o a 2.000. Bueno, él dice, entendemos esa preocupación, pero les vamos a hacer un anuncio en la medida que podamos en adelante. No vamos a hacer lo de comprar los bonos baratos ahora que se desplomaron. Y claro, ahí ves que están efectivamente en ese frenesí. Están en una en la cual, bueno, ahora, con los niños no alcanzaba y ahora están queriendo mostrar una guita.
Finalmente, ¿qué sería Soros acá? Porque uno tiene la mirada tal vez ingenua de lo que está pasando, es algo muy argentino, es decir, que un gobierno que mantiene el dólar barato y se queda sin reservas, lo que genera es, no por razones especulativas, simplemente porque está barato, la idea de ahorremos rápido en una moneda que es dura y que sostiene el tiempo, algo muy argentino. Y ese comportamiento de miles de personas, algunas más poderosas y otras, hace que se vayan 3.000 palos verdes por mes y entonces que finalmente se agoten las reservas y todo eso acelera el proceso. Vos lo planteás en la analogía que hacés como si hubiera en el medio gente nada comprando dólares a 1.500 a lo pavote porque saben que en algún momento los quiebran y el dólar se va a 2.000 y te ganaste 33% de poder adquisitivo con esa maniobra. ¿Quién sería?
Bueno, acá en Argentina tenemos como 100.000 Soros. Son los que tienen guita como para jugar en esas inversiones sofisticadas. 100.000 literal, ¿eh? O sea, es la gente que tiene un nivel de guita como para arbitrar entre este tipo de activos. De esos, diría yo, 10.000 son las que la mueven. Hay uno que, de hecho, lo conoció muy poquito antes de ese ataque especulativo a la Libra, a Soros, que es muy amigo del presidente, es Eduardo Elstein, el dueño de IRSA, un tipo muy poderoso, además, el mayor terrateniente del país, dueño de la mitad de los shoppings. Quizás de esa conexión con Soros y con Besent, también él tenga algo para decirle al presidente. Yo lo que veo es que acá los 100.000 Soros son más rápidos que lo que era Soros en aquel momento, y además han navegado crisis cantidad que bueno, los hacen veloces, ¿no? No sé si era Melconian que habló en un momento de los velociraptors, bueno, se mueven a esa velocidad acá y además, como te digo, lo ven groggy a Caputo después de haber escupido 1.000 millones de dólares en apenas.
Y vos decís que todos esos empresarios que le hablan al presidente bien de sí mismo todo el tiempo, al mismo tiempo hoy están saqueando el Banco Central, comprando dólares con todo lo que tengan de pesos.
Sí, exactamente eso digo.
Qué bárbaro. Ale, te mando un abrazo grande, disfrutá de la noche bahiense, que es...
No, pero ¿no sabes cuándo volvés? O sea, ¿estás indefinidamente ahí?
Por ahora hay un vuelo a las 3, pero yo veo la neblina y no se ve ni a 3 metros.
Parece difícil.
Y bueno, si no un partido de básquet, seguro que hay ahí que están todo el día jugando al básquet.
¿Puedes parar de gastarme, boludo? ¿Puedo salirte media hora al aire?
Ale, te mando un abrazo y gracias, loco.
Abrazo.
Ale Berco, hablando del momento económico y sugiriendo que tal vez estemos en la antesala de más guita que Trump le manda a Milei. Así cualquiera gobierna. podría gobernar un poco mejor, ya que recibe tanta guita, pero tenés un amigo ahí que dice, che, ese país, Brasil no me da bola, México no me da bola, Colombia no me da bola, Chile no me da bola, me queda Argentina. Tengo uno medio loquito ahí, pero me chupa las medias. Y pon unos mangos por la duda.
Después hay que devolvérsela igual, ¿eh?
Después,
ah, bueno, ah, pero después ya no va a estar él. Si después se va.
¿Qué importa eso?
No, Javier, cuando haya que devolver.
Bueno, ese es el que la tiene que viene.
Ah, que viene.
Y entonces sí, ¿por qué no pedirías préstamo si la devuelve el que viene?
Esta es una mirada donde lo moral no influye mucho.
Si yo pido plata y sé que la tengo que devolver en 2 años, pero en 2 años va a estar Ernesto en mi lugar, ¿qué no voy a pedir? Claro. No, dame todo. Ernesto te devuelve, después vos dame. ¿Está mal?
Está mal, ¿no? No, está bien. Depende,
está mal, pero no está mal.
¿Qué es lo que está mal?